Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos. Pues en el programa de hoy estamos discutiendo y tratando también el tema del trabajo, de lo laboral. ¿Cómo es el mexicano ante el ámbito laboral, no? ¿De qué manera también actúa ante esta necesidad de trabajo, ante esta necesidad de lo laboral? ¿Y cuál es su visión acerca del trabajo? Es preciso pues reafirmar el hecho de que el ser humano al vivir en sociedad debe realizar algún tipo de trabajo, de actividad para poder obtener beneficios, ¿no? Y estos beneficios por lo regular se tratan pues de materias primas para satisfacer pues las necesidades que se tienen como seres humanos. Enfocándonos más en este último punto, me gustaría hacer hincapié en el factor pues de las motivaciones. ¿Para qué necesita trabajar el ser humano? Bueno, en primer lugar, el trabajo es necesario para una persona porque mediante las actividades que hace es capaz de conseguir productos para su uso. Por ejemplo, una persona puede empezar a trabajar en su cultivo personal para poder cosechar alimentos. Esos alimentos son su recompensa, ¿no? Por el trabajo que ya realizó, que ya hizo. Otro ejemplo, un campesino puede empezar a trabajar en construir una cabaña de madera y entonces su recompensa será pues el asilo que le brindará esa construcción, esa cabaña de madera. Y pues bueno, ya dicho esto, nos damos cuenta que el trabajo es una necesidad, ya que pues las cosas no pueden llegar a nosotros sin realizar algún esfuerzo alguno, ¿no? El esfuerzo individual va a traer consigo recompensas personales, pero también el esfuerzo colectivo va a traer recompensas que aparte de ser colectivas, esas recompensas también son recompensas que son personales. Desde las primeras comunidades que se forjaron en nuestro país, pues la asignación de trabajos y de actividades surgió como un método de organización. Fue como una forma de organización social también. Es decir, que a todos se les asignaba ciertas actividades para que realizaran como parte de su contribución a la comunidad. Y de esas actividades todos se verían beneficiados. Es por eso pues que todos los trabajos sin excepción eran asignados a toda la población. Y para los pobladores quedaba esto muy en claro, ¿no? Quedaba claro que esas actividades debían ser obligatorias, puesto pues que nadie iba a hacer esas actividades que no le correspondían o que no estaban bajo su criterio. Además, sabemos que el tipo de organización que se empleaba también dictaminaba que el trabajo era indispensable para la adquisición de productos, como ya lo había dicho, ya sean productos alimenticios o en algunos casos de vestimenta, ¿no? Casi no se presenciaban, ¿no?, casos en los que algún habitante pues se rehusara o se negara a realizar sus actividades que se le habían asignado. Pero de ser así, también se tiene registro de que pues los dirigentes, los que estaban a cargo de estas comunidades, de estas sociedades, podían optar por medidas muy drásticas, ¿no? Para obligar a realizar estas actividades. Algunas de estas medidas eran pues los castigos. Los podían castigar, por ejemplo, al no brindarles alimento, o también los podían castigar con algo físico, ¿no? Y hasta en ocasiones muy extremas, se recurría al aislamiento o al destierro de la comunidad. También la manera en la que el mexicano se desarrolla en el ámbito laboral ha cambiado en ciertos aspectos, pero algunos otros aspectos como son la asignación de tareas, que en este caso pues las actividades que realiza cada uno en cierto empleo, vamos a ponerlo de esa manera, la asignación de esas tareas para cierto puesto sigue manteniendo pues ciertas condiciones, ¿no? Te ponen ciertas condiciones para desempeñar ciertas actividades. Y si bien en un principio pues ciertos trabajos podían ser realizados solo por un número reducido de personas, eran personas con un estatus social pues más alto, ¿no? Más alto que los demás, con un prestigio un poquito más alto. Y ellos eran quienes poseían aquellos trabajos que eran considerados como privilegiados. Eran trabajos en donde disponían pues ya de personal para realizar esa actividad. Es decir, pues ya eran trabajos donde se ponía de manifiesto su resistencia física, su esfuerzo físico. Y en ese tipo de actividades generalmente requería una inversión de habilidades, una inversión de conocimientos también, y también una inversión de ciertas actitudes intelectuales. Y pues bueno, si tomamos esto como reflexión y lo comparamos con nuestra sociedad actual, nos podemos también percatar que ese aspecto del trabajo pues en sí no ha cambiado mucho. Pues ahora, para obtener un buen trabajo, como se dice, que nos dé una recompensa mayor, pues debemos de tener cierto grado de estudios, ¿no? Lo que era comparativo en las civilizaciones antiguas a cierto estatus social. Lo cual pues también se descifra como una inversión, ¿no?, intelectual, a cambio de una ganancia que mayormente es económica. Es decir, nosotros invertimos nuestro tiempo para obtener conocimientos y de esta manera crecer nuestro ser intelectual para obtener un buen empleo y de esa manera tener una ganancia mayor, ¿no? Pues desde esta perspectiva, algunos afirman que el trabajo era considerado como un tipo de servidumbre y no como un sistema de esfuerzo, ¿no? O como un sistema de inversión donde los trabajadores invertían su tiempo, invertían su esfuerzo para obtener algo a cambio, sino que trabajar se consideraba como un sinónimo de servir a un patrón que por lo regularmente era un patrón explotador y ventajoso. Durante la colonización, este régimen de trabajo que llevaba los pobladores en ese tiempo, pues llegó a un cambio muy muy radical, ¿no? Sufrió cambios forzosos, obviamente, sufrió cambios muy radicales por parte de los colonizadores, porque ellos llegaron a imponer su propio sistema de trabajo. Y si bien ya las comunidades contaban con su propio sistema, que ya estaba estructurado, tanto social como laboralmente, pues los colonizadores cambiaron este sistema por uno que ellos lo tenían basado a su tipo de gobierno, ¿no? En ese entonces era el virreinato. Y bueno, los trabajos seguían siendo realizados por los mismos habitantes, fíjense, por los mismos habitantes de las comunidades que ya estaban establecidas en nuestro país. Pero la diferencia radical era que todos los beneficios que se obtenían de cada uno de estos trabajos que realizaban estas personas iban directamente para los colonizadores. Así que pues el trabajo, como el trabajador solo obtenía como recompensa pues lo necesario para su supervivencia, no ganaba mucho más de lo que él necesitaba para sobrevivir, ya que no podían tener en ese tiempo posesiones, mucho menos propiedades, ¿no? Algo propio que ellos consideraban, y también se les despojó de ese derecho. Pero la comunidad de colonizadores fue aumentando, fíjense, primero llegaron pocos y en poco tiempo esa comunidad de colonizadores fue aumentando y cada vez llegaban más y más a querer disfrutar pues de las riquezas que se prometían ya en la vieja España, ¿no? Se hablaba de riquezas en esta nueva colonia, y puesto que se corría esta noticia que en la nueva colonia existían riquezas sin igual, este hecho motivó a más colonizadores, muchos ambiciosos, a querer apoderarse de esta fortuna. De aquí que muchos historiadores pues concuerdan que al darse este fenómeno de sobrepoblación de personas gobernantes que quieren gobernar, de mandatarios también y de propietarios, se fueron generando muchos puestos que los llamaron de funciones públicas. Es decir, como si fueran segundos gobernantes, con el nombre de hecho con ese nombre de segundos gobernantes, con el nombre de alcaldes, se les empezó a dar este puesto, este trabajo. entre muchos otros, ¿no? Puestos que solo podían tener, obviamente, los ricos que concentraban y se acaparaban del poder, que eran los mismos familiares o los mismos de la misma comunidad de los gobernantes que estaban en un mayor poder. De esta manera se establecieron, pues, estos dichosos, ¿no?, cargos públicos, como una forma para obtener más beneficios, para obtener más riquezas y sobre todo para obtener patrimonio que es muy personal, porque ese patrimonio que obtenían era personal, ya no era de la comunidad. Y a partir de este suceso y desde ese momento, el mexicano pues empezó a optar por el pensamiento de que el mandatario, el jefe, es quien lo procura, es quien se encarga de él, es quien tiene el poder, él es el dueño, ¿no? Por lo que el trabajador debe de obedecerlo a toda costa, o de lo contrario se le quitaba el trabajo y perdía sus bienes. Precisamente ese pensamiento generado con la nueva forma de gobierno que se implantó en México es la que aún queda presente dentro de nosotros como un país trabajador, donde todo trabajo que es manual, donde se emplee más esfuerzo físico y más esfuerzo intelectual, va a ser un trabajo de tipo servil, de servidumbre. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser un trabajo que siempre esté por debajo del empleador, del patrón, y este pasa a ser, pues el patrón pasa a ser el propietario de todo lo que hay, ¿no? El regidor de los bienes, el que legisla, el que manda. En la actualidad, el análisis de la situación laboral del mexicano pues recae en la identificación de tres factores principalmente. El primero es la dependencia a cierto tipo de actividades, es decir, que también se traduce como dependencia al ámbito laboral en el que se encuentra sumergido pues el empleado, ¿no? Depende ya de ese ambiente de trabajo, ya sea por necesidades o por cuestiones psicológicas. También la búsqueda del individualismo es otro factor que también implica en esta situación de laboral del mexicano, puesto que muchos mexicanos, fíjense, están optando por buscar ya un trabajo pues que se ajuste a su personalidad, que se ajuste a sus intereses y sobre todo a sus capacidades. Y el otro factor es el de la autodevaluación. Y así como hay sujetos que buscan un bienestar laboral, también existen aquellos que están en busca de un empleo, pero ellos dicen, pues el que sea, ¿no? El empleo que sea, o como es común que le digan, el que caiga, sin importar el tipo de ambiente que se viva, ellos soportan cualquier tipo de ambiente con tal de tener un trabajo, ¿no? Es como que el último recurso. Y pues bueno, todos estos factores a su vez también van a dictaminar qué tipo de relación laboral van a llevar con sus compañeros de trabajo. Y sin lugar a duda, el trabajo, lo laboral dentro de la personalidad del mexicano, no es algo que se considere como algo extraordinario, como algo extra del ser mexicano, o que esté fuera de su desarrollo, ¿no? Desde siempre el mexicano ha aprendido a trabajar, a realizar actividades, a proporcionar servicios que beneficien a la sociedad, empleos también que son necesarios, ¿no? Que requiere la comunidad para poder desarrollarse con éxito. Es por eso que el mexicano siempre se ha distinguido como una persona trabajadora, como una persona que desde pequeño incorpora las responsabilidades laborales como algo primordial en su estilo de vida. Ya es algo de primera necesidad, ¿no? También ya lo consideran así. Por este sentido, también surge su preocupación pues por conservar y por mejorar su ambiente laboral. Y pues bueno, un ejemplo de eso es que al día de hoy la comunidad toma el ambiente laboral, todo lo relacionado con el trabajo, con lo laboral, como algo sagrado, algo que no puede faltar, algo que no puede fallar dentro de la familia. Es por eso que se hace todo lo posible por mantenerlo, ¿no? Por procurar ese empleo. Y al mismo tiempo que quiere hacer más amena la hora laboral, o sea, también quiere hacer que lo laboral lo sientan no como una obligación, sino como algo que están dispuestos a hacer que están dispuestos a hacer y que les causa algún tipo de reconocimiento, ¿sí? Puesto que existen también días de descanso, ¿no? Días de descanso laboral, los cuales implican algún tipo de festejo o tradición mexicana. Y bueno, de manera general, si se pregunta, yo creo que si se pregunta a un mexicano si se siente feliz, si se siente contento, o también si se le pregunta si se siente cómodo con su trabajo, pues yo creo que va a responder que no se siente feliz, no se siente cómodo, que va a preferir, te va a decir que va a preferir tener otro trabajo, que va a preferir tener otro mejor trabajo, ¿no? Uno donde tenga más beneficios, o uno en donde se pueda desarrollar con más recursos. Pero pues bueno, a pesar de que su respuesta sea que no se siente satisfecho, no se siente contento, al mismo tiempo te va a asegurar que no va a cambiar de empleo, que se va a quedar con el mismo trabajo, porque en este empleo ya se ha encontrado una estabilidad, ¿no? Tanto emocional como laboral y sobre todo económica, que se traduce a muchos ámbitos, como ya lo dije, se va a traducir a una estabilidad laboral, a una estabilidad económica y sobre todo también a una estabilidad social. Bueno, esto ha sido todo de mi parte. Soy el psicólogo Ángel Gama y me encuentran en las redes sociales como psicgama o al correo psicgamatask@hotmail.com. Espero que esta cápsula informativa haya sido de gran ayuda y nos escuchamos el próximo miércoles de Mentes.